en un partidazo en el que están, además de Miguel Rico, Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Guille Uciano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Muy sorprendidos con lo de Carleto, con lo de Ancelotti. Empiezo por ti, Lama.
Bueno, sorprendido gratamente. Yo creo que el Real Madrid acierta firmando a Ancelotti. Yo creo que es un gran entrenador. A mí me gustó mucho los dos años que estuvo en el equipo blanco. Es un tío que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tener la pelota, que le gusta tener personalidad en el campo. Y yo creo que es un acierto de Florentino y de su directiva. Sorprendido en el hecho de que más que nadie esperaba su contratación, sorprendido que vuelva un tío que lo echaron porque no les valía. Eso es lo único que me sorprende, pero que yo creo que es un acierto su contratación, vamos, estoy seguro.
Elías.
Buen entrenador, gran recuerdo de la décima, perfil amable, muy buen portavoz, excelente cicatriz para tapar la cicatriz que ha dejado Zidane, que se estaba abriendo y que había que cerrarla muy rápido. Me parece una buena decisión a priori. Luego creo que la plantilla de la que va a disponer Carleto dista muchísimo de la magnífica plantilla que tuvo cuando ganó la décima, donde todos recordamos que tenía un banquillo casi igual de bueno que el equipo titular. Entonces yo creo que el talento está asegurado y ahora hay que ver si les aseguran el talento también, claro.
Uciano.
Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte me parece una línea continuista, pero para eso haberse quedado con Zidane. Quiero decir, la cara amable del club, conoce la casa. Cuando estuvo el equipo jugó bien, marcó muchos goles. No tiene nada que ver esta plantilla con aquella, posiblemente. En un mercado difícil, donde no va a ser posible una renovación, que seguramente el madridismo querría para ver caras nuevas, pues bueno, es una línea de seguir exprimiendo a la generación actual que tanto ha dado. Pero por otra parte, no sé si es el momento adecuado para volver a traer un entrenador que si hace 5 años no valía, no entiendo por qué ahora sí. Y también creo que estaba en un momento de su carrera de semi-retirada. Sus últimos equipos han sido el Nápoles y el Everton, no le ha ido especialmente bien además. Entonces, bueno, si nos acordamos del primer Ancelotti, puede que no esté mal. La imagen del club va a estar en muy buen lugar, en manos de Ancelotti, pero deportivamente y sin poder hacer una renovación, yo tengo cierto temor a que él quiera recuperar a Isco, a Marcelo, a Bale, porque él recuerda que esos jugadores le dieron mucho. Entonces, la renovación del club que se necesita, yo no sé si es el mejor, el más indicado para hacerla.
Quiero preguntarle a Paco González, director de Tiempo de Juego, porque yo creo que esta noticia sí le ha sorprendido mucho a Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma. Por cierto, antes de nada, y sobre la confección de la plantilla que estaban diciendo Elías y Guille, luego te tengo que dar noticias. Bueno, a mí sí me ha sorprendido, pero lo importante es si es bueno o malo para el Madrid. Para mí es bueno para el Madrid, como decía el eslogan de Gómez Pintado. Bueno para el Madrid, me parece una magnífica decisión. Como soy zidanista, pues este me parece una especie de maestro de Zidane. De hecho, era su segundo cuando la décima. ¿Por qué me sorprende? Pues por las barbaridades que yo oí cuando se fue la primera vez. Era que era el equipo menos trabajado de Europa, según datos estadísticos, tal, tal, tal. Pero ya he visto que también viene Pintus, que era un entrenador al que se lo había devorado en los vestuarios, especialmente Ramos, pero ya veo que Ramos no va a seguir. Así que digamos que las dos grandes dificultades que le veían a Ancelotti para seguir en el vestuario del Madrid parece que se las liquida la propia directiva o Florentino con José Ángel Sánchez al frente. Porque lo otro sería ya Casemiro, que no le gustaba y lo mandó a Oporto cedido. Y luego cuando volvió, Casemiro fue titular 3 años y 3 Copas de Europa seguidas con Zidane. Pero bueno, supongo que ahora habrá cambiado su perspectiva sobre Casemiro también.
¿Por qué crees que Florentino vuelve a apostar por un entrenador que ya ha tenido? Exactamente igual que le pasó con Zidane. Es un poco...
Si te digo la verdad, creo que para ahora era el mejor de todos los candidatos, incluso no estaba entre los candidatos, yo es que ni me lo creía. O sea, después de las cosas, repito, que yo oí hace años que volví a Madrid, cuando el domingo por la noche lo dijo Arauz, yo le dije, ese dejártalo, porque es que ni me lo creía. Pero de todos los candidatos, e incluso no candidatos, era el que mejor podía tapar el agujero de Zidane. Justo el de Zidane, digo, porque tampoco es un entrenador tacticista como Zidane, es más bien de mano izquierda que de mano derecha como Zidane. es más bien de llevar el vestuario que de corregirlo a latigazos como Zidane. También promesas de buen juego como Zidane, y sobre todo que la imagen y la tranquilidad que puede transmitir como portavoz del club, que al final son siempre los que más hablan los entrenadores, se parece también mucho a Zidane, incluso puede ser hasta más simpático. Pero es que además me dicen que es una especie de puente para Raúl, es decir, no para Raúl después de dos derrotas de Ancelotti, sino para cuando sea. Que ahora creen que... una plantilla en la que va a haber, y te empiezo a decir ya cosas, muy pocos cambios, es mejor que la lleve una mano experta que alguien al que, digamos, se le quemaría sin darle probablemente ningún cromo nuevo de esa temporada.
Estás dando una noticia, Paco, que para mí es nefasta para el seguidor del Madrid.
Bueno, pues el Madrid tiene 33 fichas del primer equipo ahora mismo. Ahora mismo quiero decir con los cedidos. Hay cedidos que no va a haber problema en que encuentren una nueva cesión, como Brahim en el Milán, o Kubo, que tiene varias ofertas. Odegaard probablemente también pueda salir cedido, pero eso depende ya del número de fichas que queden libres. Borja Mayoral, la Roma lo quiere, pero no tiene ni los 15 kilos para pagarlo, que ese es el problema de este mercado, que este mercado tiene en pasta solo los clubes Estado. Tú has oído que el City va a pagar 140 por Harry Kane y probablemente 60 por Koundé. Y se gastará 200. Y el Paris Saint-Germain pues ya va por 60 de Agraf y 40 de no sé quién, pues también. Pero todos los demás no verás que nadie hace ningún gran desembolso, de momento. Porque claro, luego las pretemporadas te salen medio regular, hay necesidad de despertar ilusión, hay ciertas perspectivas de cambio, no sé qué, y si el Madrid ficha una bestia será porque ha vendido mucho y será a finales de agosto. No va a ser ahora de repente. Y cuando digo una bestia, digo uno. O sea, no estoy pensando en que vaya a venir otro central por Ramos, no, ni que venga otro centrocampista más a reforzar la medular, ni que venga además de Mbappé, Haaland, o Mbappé y Pepito. O sea, si, como mucho vendrá un bestia. De las 33 fichas, el Madrid cree que solo tres están a punto de ser liberadas. Uno Ramos, otro Varán, están convencidos de que al no querer renovar, va a venir con una oferta y se espera que sea superior a los 35-40 millones. El Madrid, recuerdo, pagó 25 por Kroos cuando quedaba un año. Y el otro, Isco, del que creen que tiene ganas de reivindicarse y que puede encontrar un equipo para jugar los 4 o 5 años que le queden a buen nivel. Creen que Marcelo no se va a mover por su forma de ser, y aunque le quede un año y aunque vaya a jugar poco, no habría sitio ni para Blanco, ni para Miguel, ni para Marvin, como fichas del primer equipo. O sea, la idea es que en principio se quedaran con el Castilla en esa segunda B más fuerte, que va a ser la primera C del año que viene, y tirarán de Ancelotti tirará a ellos cuando lo necesitara. Y hay que aliviar, porque te he dicho tres bajas, te he dicho tres, cuatro que pueden salir cedidos, pero es que todavía queda más gente. En principio, Jonathan Barnett al Madrid no le ha dicho nada de eso que decía Bale, de tengo una bomba en mi cabeza. Es decir, cuentan con que vuelve Bale, y en ese sentido igual Guille tiene razón y lo acaba usando, Ancelotti digo. No hay ninguna oferta por Hazard, de hecho es que no hay ninguna oferta por nadie ahora mismo. Pues está todo el mundo tieso, y el Madrid podría hacer un desembolso muy grande, pero si no vende, todo el desembolso que haga sería en balance negativo del año que viene. O sea, tiene liquidez, podría tener hasta 200 kilos para pagar, pero todo sería un menos 200 para el año que viene, más lo que le pagues al jugador que venga, salvo que lo empieces a aligerar, a vender jugadores. Y como ahora mismo no hay ofertas por ninguno y no se puede malvender, por ejemplo, el caso de Jovic, no lo pueden malvender, porque si lo malvendes ahora en 20 o 30 millones, estás perdiendo 30, y eso iría al balance del año que viene. Entonces también se pretende que siga cedido y que siga jugando. Así que calcula muy pocas caras nuevas, Álava, si se consigue algo a finales de agosto, y muy poquito más. Ceballos ya les ha dicho que no quiere volver a salir cedido, pero tampoco trae ninguna oferta, aunque esté hablando con el Betis no tiene dinero para comprar a Ceballos. Por cada uno de los nombres que he preguntado hoy, prácticamente era imposible de salir del Madrid. Así que le queda a José Sánchez un veranito de colocar cromos todos los que pueda, y si coloca... De los 33 fichas, 3 se van, 30, pues si coloca 7 y por 3 de ellos saca un buen dinero, a lo mejor hay un delantero a final de agosto. A todo esto, que el jeque quiera vender. que el Madrid no se ha puesto en contacto con el Paris Saint-Germain ni para preguntar precio, ni para intercambio de jugadores, que también me lo descartan. O sea, si por una casualidad el Paris Saint-Germain dijera 200, el Madrid pondría 200, pero no 120 más Vinicius, más no sé quién, más no sé cuánto. Eso dice que no se va a hacer, porque eso al final es lo que hizo el Barça con Arthur y con Pjanic, y lo que te hace es pan para hoy y mucha hambre para las cuentas del mañana.
Tremendo, ¿eh? Lo que acaba de contar Paco González. Oye, un repaso increíble. Una cosa, Paco, de esta información, lo de Isco, ¿te he entendido que quiere reivindicarse en el Madrid o fuera del Madrid?
No, que él cree que ya en el Madrid ha acabado su recorrido y que está buscando equipo. Equipo y que el Madrid cree que Isco todavía quiere jugar 4 años más a nivel y reivindicarse y demostrar que todavía le queda jugador.
Claro, es que no sé, Ancelotti, o sea, Isco con Ancelotti sí funcionó. Hombre, eran otros tiempos, era otro Isco, pero no sé si a lo mejor Ancelotti cree que es capaz de sacarle algo todavía a Isco. Es que a lo mejor, si Ancelotti viene con el recuerdo que tiene de eso, de 2013, 2014, 2015, pues a lo mejor le apetece
retener
a Isco.
Yo creo que Ancelotti está perfectamente informado de lo que hay.
Sí.
Y de lo que va a haber. Y que no le van a decir, mira, es probable que no siga Varane, muy probable que no siga Varane, no sigue Ramos, y no le van a engañar diciendo, pero traemos a un gran central. O sea, no, será Nacho, Militao, Álava y un chaval. Ese chaval puede ser o alguien que de punta en el Castilla o Vallejo, que recuperaría el Madrid, porque también lo tiene cedido por ahí. Por ahí se
gracias, Paco. Oye, Paco, muchísimas gracias, ¿eh?
Un beso.
Adiós, hasta luego. Está Miguelito también preparado. Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. La presentación es mañana a las 6 de la tarde en el Bernabéu. No, ¿no? ¿Dónde es?
Es en Valdebebas.
En Valdebebas, claro.
Está anunciada también la presencia del presidente, Florentino Pérez, y va a ser telemática. Presentación a las 6. Bueno, se sabe ya parte del cuerpo técnico. Como decía, vuelve Antonio Pintus, el preparador físico. Parece que también va a formar parte del cuerpo técnico Davide Ancelotti, que es hijo de Carlo, y luego no está muy claro quién va a ser el segundo. Parece que no va a ser Raúl, se especulaba con la opción Arbeloa, que este año ha dirigido a la infantil A, pero parece que todavía no tiene la licencia adecuada.
Zidane fue segundo de Ancelotti.
Sí, y Fernando Hierro.
Y Fernando Hierro, efectivamente.
Arbeloa todavía no tiene la licencia para ser segundo, y yo creo que él mismo piensa que es pronto para dar un paso así. Así que bueno, poco a poco se irá confeccionando el cuerpo técnico del nuevo entrenador del Real Madrid, que está muy próximo a cumplir 62 años.
A mí me cuadraría mucho que fuera Raúl el segundo, ¿eh? No sé si él querrá.
No lo creo.
No lo creo.
Yo creo que el club no puede hacer ese movimiento, porque
es poner
al relevo al lado del titular. Es que no tendría sentido. Es una sensación
un poco
de inestabilidad.
Como fue con Zidane, que fuera su mentor. Pero, lo que quiero decir es que si Raúl no ha sido elegido esta vez, está claro que es por falta de experiencia. Entonces, o se va a ganar esa experiencia fuera, o tiene un contacto ya con el primer equipo como segundo entrenador. Lo que yo creo que no tendría mucho sentido es que Raúl siguiera en el Castilla, porque ahí mucho más no puede crecer. Y si lo de Ancelotti sale mal en 6 meses o en un año, vuelves a estar en las mismas con Raúl.
Yo creo
que tiene que ganar esa experiencia de alguna manera.
Me consta que Raúl ha rechazado alguna oferta, una en particular de la Eintracht, y yo creo que para ser segundo entrenador. Prefiere seguir en el Castillo el año activo. Seguramente el club ha pensado que no es el hombre adecuado para la transición, pues porque evidentemente hay que manejar veteranos, también hay que limpiar ese vestuario si no esta temporada la que viene. Y luego, pues estoy de acuerdo con lo que le ha dicho Manolo, que si al final se requiere el plan B, pues siempre tienes a Raúl en el club.
Miguelito, ¿querías decir algo más de lo de Ancelotti?
Bueno, de Ancelotti de momento nada más. De lo que estaba diciendo Paco, tengo información que Isco de momento no tiene ninguna oferta. Se había especulado con la opción del Sevilla, tampoco tiene de momento ninguna oferta sobre la mesa de ningún club extranjero, así que bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos futbolistas veteranos que ya
fueron... Va a ser muy largo el verano, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
que, hoy estamos, ¿a qué? A 1 de junio, ¿y se cierra el mercado cuándo? ¿El 31 de agosto?
Sí, claro, normalmente esa es la fecha. Normalmente.
En Inglaterra.
La liga empieza el 15 de agosto.
Sí, es que no sé si lo cierran antes de que empiece la liga.
No. Primera jornada se juegan y luego hay cambio de cromos en medio de las dos o tres.
Van a ser meses de mucho movimiento. Sí. Pero en el Madrid, por lo que dice Paco, pocos para venir y algunos para salir. Pero
de
poco
la
más.
Desde luego, si a Paco le han nombrado portavoz de la ilusión del Madrid, los ha matado esta noche.
Desde luego.
Porque si lo que el Madrid quiere vender es ilusión. El madridismo está ilusionado con que venga Kylian Mbappé. Hoy Tebas me ha dicho a mí que lo ve factible que venga por el Madrid, que fiche por el Madrid. Pero es que te digo la verdad, ilusionar ahora mismo a un club es muy difícil por la situación económica en la que viven la mayoría de los equipos. Y ahora mismo el madridista, después del año que lleva, su única ilusión es Mbappé. Todo lo que sea menos de Mbappé, te lo digo sinceramente, no le llena el ojo al madridista.
Pero si no se puede, no se puede, ¿eh?
No. Si yo no estoy diciendo que sea una obligación. Digo que el madridista ahora sueña con Mbappé. O sea, los mensajes que Florentino le contó a Pedrerol, aquellos de cuando la gente me dice ficha Mbappé y yo les digo, tranquilo. Era un mensaje de optimismo. Coño, tranquilo que estoy en este tema y que lo voy a intentar hacer. Pero por eso te digo, otra cosa es que lo pueda hacer, pero que a día de hoy, si tú no traes a Mbappé o a Haaland, voy a decir Haaland por decir otro, vas a ilusionar poco.
No,
¿eh?
Es que si la hoja de ruta que ha marcado Paco es tal como es, y seguro que es así a día de hoy, es una desilusión absoluta. Y mucho más en el vaso comunicante con el Barça, donde te han fichado ya al Kun Agüero, te han fichado a Eric García,
bueno,
Miguel...
Tampoco es que sea el chute de ilusión
bueno,
máximo.
Perdona. Te renuevan a Messi... Tienes a ocho jugadores jóvenes que tienen una proyección bastante interesante. Cuidado, que estamos hablando de un proyecto completamente distinto. Y al final, el espejo lo que te dice es, oye, el Real Madrid, dime qué delantero tiene que sea como el Kun Agüero.
No, es que el problema que va a tener el Real Madrid si no se ficha a alguien para arriba es que si Benzema tiene un esguince de dos partidos en Champions, es que tiene un drama el Madrid.
Es un riesgo.
Es que el Madrid no puede afrontar otra temporada solo con Benzema en la punta de ataque.
Bueno, por eso te digo que yo creo que el Madrid va a ficharte, lo digo. Aunque no haya dinero, ha dicho Paco una cosa que es verdad, tiene 33 futbolistas de ficha de primer equipo y, oye, mucho poco, con que vendas un poquito dinero, acopio de dinero
va a tener
hacer...
que regalar, Manolo, hay jugadores bueno, sí, a los que sí, lo va a tener que regalar,
claro.
Que, o sea,
todos
para quitarse la ficha
que regalar. Pero con un poquito de acopio de dinero, el Madrid sabe claramente que tiene que fichar un delantero más. O sea, eso lo tiene claro.
Y luego el propio límite salarial de la plantilla del Madrid
y otro central, si se va Varán también, si se van Ramos y Varán, ¿el Madrid crees que cubre todo eso con Álava?
No, seguro que no. Yo en ese tema sigo diciendo lo mismo que digo, yo creo que la única salida que le queda a Ramos es que Varane se vaya. Y que le llamen
Ancelotti
para...
lo pida, ¿no?
¿Cómo?
Que Ancelotti venga diciendo
que... Él tuvo
que
buena
que
relación
lo
con Ancelotti.
Yo creo que ni yéndose Varane, fíjate.
No, seguro, yo no digo. Yo digo que es la única. Yo te digo que yo desde el primer momento dije que el Madrid no quería que Ramos siquiera. Lo dije desde el primer día. Que ni oferta, ni milonga, ni tal. Que el Madrid no quería que Ramos siquiera. Y digo que la única opción que yo veo abierta para la continuidad de Ramos es que el Madrid venda a Varane y que diga, oye, me necesito un cuarto central, pues oye, lo tengo aquí y lo firmo. No digo que lo vaya a hacer.
Oye,
digo,
por cierto, hoy el Madrid ha presentado la camiseta de la próxima temporada y en las fotos no sale, Miguelito, no sale Ramos en ninguna foto, ¿no? Con
no,
la camiseta.
Salen 11 futbolistas y no está Sergio bueno, Ramos.
¿Qué más queréis entonces?
Sí, pero tampoco está Courtois, Modric y, por ejemplo, Hazard. No, Hazard sí sale, otro sí, más claro. Visto por ahí.
Bueno, en la coyuntura actual...
No sale el capitán, cuidado.
Pero sí, es el capitán. O sea,
es evidente que el Madrid eso lo habrá cuidado. Pero que te quiero decir que yo el otro día vi también la presentación del PSG y no salía Neymar.
A mí me pareció
y renovó a los 4 días.
Que el Madrid prescindiera al mismo tiempo de Varane y de Ramos, que al fin y al cabo son sus dos centrales titulares. Porque Álava puede jugar ahí, pero tampoco es un central de toda la vida. Ha sido un lateral izquierdo reconvertido a central. Y luego arriba estoy de acuerdo en que tiene que fichar, para mí no uno, sino dos jugadores. Entonces, si quieres esperar hasta agosto a ver si Mbappé o Haaland es posible, está bien, pero no puede arriesgarse a que a final de agosto, por lo que sea, no se lo vendan y no haber traído a nadie. Tiene que pensar en un perfil intermedio, un tipo Gerard Moreno, Yago Aspas, llámalo como quieras, pero ese tipo de jugador español que no va a valer 100 millones de euros, para mí es necesario, independientemente de que luego pueda llegar también Mbappé o Haaland.
El Madrid que renovó a Modric y que va a renovar, de justicia, es a Lucas Vázquez, Miguel, 3 temporadas más.
Sí, ha dado esto muchas vueltas, porque Juanma, el pasado verano, por ejemplo, los planes del Madrid no estaba a renovar a Lucas Vázquez. Se le hizo una primera oferta mediada la temporada, cuando empezó a jugar, que rechazó el futbolista. Siguió siendo titular, se adaptó perfectamente al puesto de lateral derecho. El Real Madrid le hizo una contraoferta próxima a los 5 millones de euros y en la tarde de hoy ya se ha firmado esa renovación de Lucas Vázquez para las 3 próximas temporadas. Hasta 2024, Lucas Vázquez va a cumplir 30 años el próximo 1 de julio. Lleva 6 temporadas en el Real Madrid. Si cumple estas 3, pues se marcharía con 9. También ha ayudado el hecho de que Ancelotti, que ya le quiso para el Everton, vaya a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Se va a hacer oficial el próximo viernes y, por lo tanto, bueno, pues incluso se le considera ya más lateral que extremo, aunque puede jugar en ambas posiciones, pero el Madrid ya piensa en Lucas Vázquez como lateral derecho para el futuro.
Oye, una
cosa. Justicia, en el que quiero decir dos cosas sobre ese tema. Que se pueden negociar las cosas, como se ha vuelto a demostrar.
Claro. Claro.
O sea, que dijeron que era una oferta que no tenía variantes, que era sí, lentejas, o las comes o las dejas, y que el Madrid se ha dado cuenta, oye, que tenía que hacer un esfuerzo y que yo creo que correctamente lo ha hecho.
Sí.
Y le ha dado a Lucas Vázquez lo que Lucas Vázquez se merece. ¿Que Lucas Vázquez cuándo cumple 30 años, Miguelito?
Pues justamente dentro de un mes, el 1 de julio.
Pues tengo que decir que con casi 30 años le va a dar 3 años y se lo merece también Lucas Vázquez porque ha hecho una temporada. Es decir, que todo en la vida es flexible y que se demuestra que cuando uno tiene ganas de algo, lo hace. Que cuando uno no tiene ganas de algo, evidentemente no lo hace.
O sea, vale. Que cuando uno quiere renovar a Lucas, le renueve. Cuando no quiere renovar a Ramos, no le renueve.
Vamos.
Oye, mañana entrevista a Pablo Polo, nuestro compañero de Marca, en el periódico, a Teodoridis, que es el secretario general de la UEFA. Uh-huh. Y dice el secretario general de la UEFA, si Madrid, Barcelona y Juve siguen adelante, pueden quedarse sin Champions. Esto lo vuelve a decir la UEFA. Lo que quiero decir es que la UEFA está diciendo que no sigan adelante, que lo dejen y que así jugarían la Champions, pero se la están jugando de verdad.
Es un secreto a voces. Yo hoy he entrevistado a Tebas y te lo digo sinceramente.
Sí, sí, lo hemos escuchado al principio. Pero una cosa, que es que la UEFA está diciendo si siguen adelante, que es una invitación, es decir, dejarlo ya y entráis en Champions.
Dejarlo ya, entréis en Champions, os multo como a los otros, 9, claro, un poquito más.
No entiendo, no entiendo el riesgo al que están llevando los presidentes de Juve, de Barça y de Real Madrid a sus clubes, por mucho que puedan tener confianza luego en el TAS, porque es jugártela, es jugártela. Y como dejen a sus equipos, a sus clubes sin Champions, a mí me parece de una negligencia absoluta. Por mucho que puedan estar cargados de razones, de que consideren que es un monopolio, de esto o de lo otro, de momento esta batalla la han perdido. Y tienen que echar, dar un paso atrás y meterse en la Champions. Tienen que meter a los clubes en la Champions. Están creando una incertidumbre en torno a Madrid y Barça y Juve, de verdad, impresionante. De derechos de televisión en España, en Italia. No, la situación, los fichajes. ¿Cómo
le vas a decir a Mbappé, ven, que a lo mejor no juega en la Champions?
Claro, es que no entiendo esto.
Sí, y luego hay un aspecto. O sea, yo quiero entender a Barça, a Madrid y a Juventus, pero luego hay un aspecto que hay que calcular, que es que con la situación económica de todos los clubes, hemos escuchado a Paco diciendo que hay liquidez, pero no se puede invertir porque para traer esto al año que viene son recursos negativos, o sea, va todo a la cuenta de resultados. Bueno, si este año equipos como Barça y Madrid se quedan sin Champions, el agujero es riesgo de ruina.
Sí, 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 estamos de acuerdo, pero lo que no sabemos es cuál es la penalización por salirse a la Superliga. Lo que han firmado,
de acuerdo.
Si han firmado que cada uno son 300 millones por salirse, pues entonces igual económicamente se lo tienen que pensar.
Bueno,
hay 9 que ya se han salido.
Bueno, se han salido y van a tener una penalización. Bueno, que es la que no sabemos y que están intentando librarse.
Yo creo que indudablemente es bastante peor asunto de quedarse sin Champions.
Ahora continuamos.
Antes os tengo que contar una cosa. ¿No os ha pasado que os queda un poquito de vino en la copa después de la cena y lo vas estirando sorbo a sorbo para que no se acabe ese momento de disfrutar de un buen vino escuchando la radio? ¿Escuchando, por ejemplo, el partidazo? Pues te va a pasar. cuando pruebes los vinos del Bierzo de Bodegas Emilio Moro. ¡Qué maravilla! Vaya tres obras de arte que les han salido a los de Emilio Moro. Están conquistando España. Uno es Polvorete, joven, vivo, natural, muy atrevido. Otro es El Zarzal, con ligera crianza en madera que realza su melosidad. Y el último, La Rebelía. Sofisticación, personalidad y complejidad. Apunten los nombres, no los olviden. Polvorete, El Zarzal, La Rebelía. Un auténtico espectáculo de vinos. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando muchísimo, ¿eh? En el 637-23-0010, este es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, escuchando a Paco González dan ganas de echarse a llorar. La temporada que viene será peor que esta. La decadencia del Madrid va a pasos agigantados. Florentino, lárgate ya. Llevamos 3 años esperando para remodelar la plantilla y ahora nos vienen con más excusas. Pues nada, otro año en blanco. En el Madrid va a hacer muy pocos cambios, pues se puede ir Florentino por donde llegó. Esta es la renovación de la plantilla. ¡Qué vergüenza, Florentino, pírate! Os dije hace un par de semanas que si se iba Zidane, Isco se quedaría. Y no te cuento ahora que encima viene Ancelotti, su mentor. Con la vuelta de Ancelotti es posible que Bale vuelva a tener un papel importante. Era un jugador que le encantaba. La pregunta ¿es Carleto el entrenador idóneo para hacer parte de la regeneración de la plantilla? Lo mejor del fichaje de Ancelotti es que, siguiendo la línea, el próximo será Mou, a la Madrid. Y hay un oyente que ensalza la figura de Carlo Ancelotti.
Carleto Ancelotti es un entrenador como la copa de un pino. Creo que cuando estuvo aquí se le echó injustamente... Se le exigió algo que no se le debía exigir y ahora ha venido por segunda vez a plasmar lo buen entrenador y lo buen profesional que es. ¡Y a la Madrid!
Bueno, pues nada, el mensaje que hemos recibido en nuestro WhatsApp sobre Ancelotti, que va a hacer 62 años, ¿eh? Muy pronto va a hacer 62 años. Vamos, y que es el nuevo... Dime... Es el nuevo entrenador del Real Madrid. 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar más del nuevo técnico del conjunto blanco.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, Miguel Rico, Elías Israel, Guilluzquiano. Enseguida más comentaristas. Por ejemplo, Pedro Martín, que se incorpora al partidazo. Pedrito, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Para que nos digas, para que nos recuerdes, los números de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. ¿Fueron buenos, notables, sobresalientes? ¿Cómo calificaría los números de Ancelotti en su primera etapa en el Madrid?
Pues... Por número de victorias, por ejemplo, está a la altura del mejor. Bueno, de hecho, ese es el mejor. 75% de los partidos que jugó el Madrid ganó, es decir, 89 de 119. Por ejemplo, el registro de Mourinho son 72% y el de Zidane el 65%. En goles, 322 goles en 119 partidos. Una media de 2,7, altísima también. Es cierto que de esos 322 goles, 112 los hizo Cristiano. Que ahora evidentemente... No va a estar.
Eso es, es jugar, ir dopado. Claro.
Ir dopado, efectivamente.
Claro, claro, claro.
Y fueron cuatro títulos conseguidos todos en el año 2014, cuando ganó la Copa Europa, la Supercopa Europa y el Mundial. En un año que acabó el Madrid de Ancelotti con un récord que sigue vigente en el fútbol español, es el Madrid de Ancelotti, el equipo que ha logrado más victorias seguidas en el fútbol de élite en España, 22 seguidas. Pero luego todo se empezó a torcer a partir del año 2015, que fue cuando el Madrid acabó malamente la Liga y la Copa Europa. Ancelotti en la primera Liga, en la 2013-2014, luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 3 puntos del Atlético Madrid, y en la siguiente también luchó hasta la penúltima jornada, se quedó a 2 puntos del Barça. Ancelotti, que tiene 4 títulos de Liga, que no son muchos para un entrenador que en estos 25 años ha estado en muy buenos equipos, y además los 4 títulos son uno en cada una de las ligas gordas, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, le queda España, con lo cual ahora mismo digamos que tiene una oportunidad para hacer historia y convertirse en el primer entrenador en ser campeón en las cinco grandes ligas. Y luego, una cosa muy importante para el madridismo, es tres veces campeón de Europa. Tantas como Paisley y como Zidane. Y por eso seguramente lo arrepesca el Madrid, porque los entrenadores que tienen buen feeling con esta competición son todos idóneos para el Madrid.
Perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Publicó Ancelotti un libro en el año 2017, en abril, que se tituló, una biografía, El liderazgo tranquilo. Ancelotti, en ese libro, dijo que desde el club le dijeron que había que trabajar más, que faltaban horas de entrenamiento. Afirmó que Florentino Pérez le llamó un día a su despacho para decirle que Bale había pedido jugar por el centro en lugar de en la banda. Florentino le preguntó qué pensaba hacer al respecto y Ancelotti dijo que nada. El italiano aseguró que desde aquel momento su relación con el presidente ya nunca fue la misma. De hecho, la salida fue un poco como muchas salidas. Hubo muchos comentarios también críticos desde dentro del club hacia Ancelotti. ¿Lo recuerdas, no, Lama? Todas las cosas que se dijeron de Ancelotti.
Sí, yo por eso te he dicho cuando hablaba, yo creo que el Madrid ha hecho un gran fichaje con Ancelotti, porque yo creo que es un entrenador que ni pintaba la idea de fútbol que tiene. Pero yo es que quiero recordar que lamentablemente a este hombre, con esa idea futbolística, con esa filosofía, le echaron y se le acusaron de cosas. ¿Cómo? Que era un vago. Que había montado en el Real Madrid una agencia de colocación de su familia, porque metió a su hijo, metió a la mujer de su hijo de nutricionista, que tenía un staff técnico numerosísimo y costoso para lo poco que hacía, que sus métodos de trabajo eran antiguos, que traía un preparador físico, no sé si está por ahí Miguelito, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no sé si os acordáis que era un veterano, que aquellos métodos de trabajo eran ya arcaicos. Se dijo de él que era el equipo que menos corría en los partidos de Champions. Os quiero recordar que se jugó con una trampa futbolística. Se dijo que en el último año no había ganado nada. Y en el último año Ancelotti gana dos títulos. Lo que pasa que es cierto que esos dos títulos los gana en septiembre y en enero o en diciembre, no me acuerdo. Y entonces es verdad que a partir de enero Ancelotti pierde la Copa, pierde la Liga y pierde la Champions. Pero ya había ganado esa temporada dos títulos. Se dijeron de él muchísimas cosas cuando se le echó para justificar que lo largaban. Es verdad que Florentino cuando terminó, quiso terminar con aquel discurso diciendo, esta siempre será tu casa, y se ha demostrado ahora que evidentemente esta es su casa. Pero que quiero recordar que se le echó con unas acusaciones serias que él en su libro, que tú has leído algunos párrafos, pero hay que leer el libro, él en su libro trata de suavizarlas, pero las deja ahí, ¿eh?
Con motivo de este libro, yo le entrevisté en diciembre de 2016, cuando estaba a punto de publicarse el libro, y hablaba de esa relación que había tenido con la cúpula del club Ancelotti.
Nunca he tenido problema con Florentino. La historia del Real Madrid habla claro, ¿no? Un entrenador que no gana en el Real Madrid es difícil que pueda tener el puesto, por esto creo que era bastante claro la decisión del club de cambiar de entrenador.
Sí, pero ¿quién le dice a Ancelotti, hay que trabajar más? Al entrenador del Real Madrid solo se lo puede decir el presidente, se supone, ¿no?
No era el presidente.
¿Director general?
No también. Yo con José Ángel Sánchez y con Florentino he tenido una muy buena relación, y a los dos tengo que darle las gracias porque he vivido una experiencia única, y por esto tengo que dar las gracias.
¿Su relación con ellos sigue siendo buena?
Sí, ¿sí? Muy buena, sí.
Esto es lo que decía en esa entrevista Ancelotti, aquí en el Partidazo. Le preguntábamos por cosas que estaban escritas en el libro y yo recuerdo que le molestó un poco. O sea, una cosa es ahí escritas y otra cosa es cuando se las leíamos a él, que tuviera que comentarlas. No le gustó y no quería abrir ese camino de la polémica con lo de Bale, con lo de no trabajar, con el adiós, etcétera, etcétera.
Bueno, Ancelotti ha sido un señor siempre, ¿eh?
Sí.
Es un tío educado.
De hecho, yo te digo una cosa, para mí es la línea más continua. Pasar de Ancelotti a Zidane, o de Zidane a Ancelotti, es lo más lógico que puede haber. O sea,
para mí es un acierto.
Que es seguir en más o menos en la misma línea. Creo que ya está preparado Fernando Morientes. Hola, Moro, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches
muy
a todos.
Buenas, buenas noches. ¿Te has llevado chasco con que no sea Raúl? ¿Te parece que está bien esperar por Raúl? ¿Te parece bien la elección de Ancelotti? ¿Cómo lo ves todo?
Vamos a ver, yo di mi opinión, era lo que pensaba y lo que sigo pensando. Sigo pensando que Raúl está preparadísimo para acoger no solo el Madrid, sino cualquier equipo del mundo. O sea, no por su experiencia en los vestuarios, o en los banquillos, perdón, que bueno, que a lo mejor es escasa, evidentemente. Uno cuando se retira pues no puede tener una experiencia muy 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 dilatada, es obvio. Pero creo que dentro de lo que es el esquema de un entrenador entran en juego muchas más cosas. ¿Me ha sorprendido la elección de Ancelotti, si me preguntas eso? Sí, evidentemente sí, porque parecía que los tiros iban hacia otro sitio, ¿no? La pregunta es esa, si tenían claro cuál era el perfil o cuál era el perfil sobre todo que venía mejor al Real Madrid. Yo creo que lo habéis dicho y estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de perfil es el que le ha dado éxito al Real Madrid, o por lo menos le ha hecho equilibrar la balanza entre lo deportivo y lo institucional. Me refiero también al público. Es un perfil que gusta mucho en el madridismo, un tipo apaciguador, un perfil, no sé, la puesta en escena en las ruedas de prensa. Yo creo que con Zidane la imagen se ha ido a otra dimensión, eso está clarísimo. Y yo creo que este tipo de perfil ayuda sí, mucho al club. Es lo que habéis dicho, es continuista, ¿no? Nos ponemos en el perfil del Bosque, Zidane, Ancelotti. Son tres entrenadores de un perfil muy parecido, gestión de vestuario.
Pero los tres ganaron Champions, ¿eh?
Exacto, sí. Gestión de vestuario. No sé si lo decía el otro día Zidane, ¿no? En la carta, algo de relaciones humanas. Sí. Es un activo, yo creo que es un activo importantísimo en un vestuario como el Madrid, que ya no solo tienes que trabajar lo táctico, lo estratégico, la técnica la tienes ahí, sino las relaciones humanas, el ego de los jugadores, el día a día, es lo más complicado. A mí me parece lo más complejo en un vestuario como el del Madrid, y por eso también estoy convencido que la vuelta de Ancelotti lo que hace es darle continuidad a la salida convulsa, o bueno, convulsa, por lo menos por la carta, ¿no?, de Zidane, que hace pensar que bueno, que estos dos últimos meses no han sido muy normales.
De todas formas, no nos confundamos, el Madrid no necesitaba reforzar el banquillo. El problema del Madrid está en el campo, no en el banquillo. Lo que ha habido ha sido un cambio de piezas en el banquillo que, si estamos diciendo que es continuista, vale. Bueno, pero no ha solucionado un problema, ¿eh?
Es, o sea, continuista porque se marcha a Zidane. Si no,
claro,
se
claro,
Zidane,
efectivamente. No, pero lo que quiero decir es que tú no tenías un problema en el banquillo. Te surgió hace una semana. Vale, lo has solucionado. Pero el resto de problemas lo sigues teniendo, ¿eh?
Sí. Yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Si te estás refiriendo al nivel de la plantilla, absolutamente. Claro. Yo creo que una de las claves es Pintus. Sin lugar a dudas. Yo creo que
te lo iba a decir ahora.
Florentino está obsesionado con el tema de la preparación física. El Real Madrid ha tenido 62 lesionados este año. Es verdad que Pintus este año ha estado absolutamente lateralizado por Conte en el Inter, o sea, no ha tenido ningún peso, pero yo creo que a Florentino le dejó buen recuerdo. Seguramente a jugadores muy importantes en el equipo no tanto, como Sergio Ramos. Y yo creo que esa figura también ha tenido mucho peso en que Ancelotti volviese al Madrid.
Sí, pero al final, si tú vas a jugar con Casemiro, Kroos, Modric, por muy bien que estén físicamente, va a ser difícil que puedan competir en físico con un equipo como el Chelsea, el campeón de Europa. Quiero decir que también tiene que ver la configuración de la plantilla para sin ver duda. Qué Total. Se va a encontrar todo. Ancelotti, con qué mimbres va a poder hacer su equipo, ¿no?
El Madrid, aquí hay una cosa clara. Florentino, en esta entrevista que concedió, anunció que era el momento de los cambios. Lo dijo, es el momento de los cambios. Y evidentemente cuando él se refería al momento de los cambios, voy a dar por hecho hasta que todavía no sabía lo de Zidane. Pero cuando uno dice es el momento de los cambios, es que va a haber una regeneración en la plantilla.
Se entiende
que va a haber una regeneración en la plantilla. Ahora, esa regeneración en la plantilla va a ser difícil por el tema económico, es evidente. Pero es que como el Madrid no haga una regeneración en la plantilla, lo acaba de decir Juanma, nos podemos encontrar con que Ancelotti, cuando haga su alineación ideal, sea la misma de este año. La misma, ¿eh?
Sí, pero a mí por
eso... O sea, que a lo mejor que entra Alaba de central y ya no está Ramos, pero los demás te van a sonar los mismos.
También va a ser muy importante, Manuel, la comparecencia mañana. Porque a ver si mañana que va a estar Florentino, como ha dicho Miguel Etio, a ver si habla y a ver si le preguntan. Y a ver si esto no va a ser una transición de un año, porque económicamente el Madrid no la puede aguantar ahora mismo. Si va a ser una transición de 2 años y le tiene que decir Florentino a sus socios, oye, pues perdonad, pero no os... Este año no vamos a poder ilusionar como siempre, intentaremos competir por todo, pero esto es una transición a 2-3 años, porque es la realidad. Porque yo creo que esa es la verdad.
Eso mismo se habla aquí en Barcelona de las comparecencias de Laporta, pero yo creo que ellos no sé qué tipo de milagro esperan que pueda cambiar la situación para traer a alguien ilusionante que se pueda liderar ese proyecto, esa revolución, pero ninguno de los dos se moja. Yo estoy que en los dos equipos van a tener que vivir con lo opuesto.
Moro, muchísimas gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un placer, gracias, hasta luego. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Yo creo que la situación del Barça y el Madrid es muy diferente.
Era el tapado,
lo dijimos el domingo. Fíjate que además dijimos que, bueno, descartamos a los que habíamos descartado y dijimos, es alguien que ha salido o no ha salido, o ha salido muy poco en los medios de comunicación. Bueno, pues es verdad que nadie había hablado. Vamos, que yo sepa, hasta el lunes a la tarde noche.
¿La situación del Barça y del Madrid? ¿Por qué dices que es diferente?
No, diferente porque el Madrid tiene claro que estando en una situación económica complicada, como todos los equipos europeos que no se llamen Paris Saint-Germain y City, yo creo que la situación económica es un poco mejor, y que el Madrid sí tiene claro que va, y también lo dijimos el domingo, o sea, va a por Mbappé sí o sí. Otra cosa es de que al final se emborrique el Paris Saint-Germain y diga, pues es no o no. Pero que el Madrid tiene claro que hay que hacer una reconversión, que llámale revolución, reconversión, lo que sea, pero que su proyecto del año que viene pasa por Mbappé, eso el Madrid lo tiene clarísimo. Después va a depender de que pueda venir o no el jugador, porque el Paris Saint-Germain tiene, entre comillas, la sartén por el mango, pero que el Madrid tiene muy adelante, con el jugador tiene acuerdo. Entonces, lo único que le falta al Madrid es intentar llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. O sea, el jugador quiere venir.
¿Te gusta la opción Ancelotti?
Sí, a mí este mediodía lo hablábamos con Manolo. O sea, a mí me ha extrañado porque es verdad que...
No, ya sé por qué te ha extrañado.
La información que yo tenía...
Ti te ha extrañado porque tú sabes lo que se opinaba de Ancelotti en la última época de Ancelotti.
Claro. O sea, que sobre todo en la última temporada, que se había trabajado poco, que el equipo no estaba lo suficientemente trabajado, que se había venido abajo.
Es como
y eso es verdad.
Ciro y yo.
A partir de enero, para una vez que coincidimos, ¿verdad? Por ahí, no sé si lo decía Elías, por ahí puede estar una de las claves del fichaje de Pintus, ¿no? Porque Pintus no formaba parte del equipo de Ancelotti en el año 2013, cuando llega al Real Madrid. Por tanto, bueno, por ahí pueden cambiar las cosas, porque no se ponía en duda la sapiencia futbolística de Ancelotti, entre otras cosas porque sería una barbaridad, porque yo siempre he dicho que uno de los mejores Madrid que yo he visto en los 40 años que llevo en esto, en la profesión, es el Madrid de Ancelotti, sobre todo del primer tercio de la temporada de 14-15, incluso mejor que la de la Champions. No hablo ni de la Champions.
Cuando ganó Marruecos el Mundialito,
ese primer tercio es un espectáculo de equipo.
Y mira el banquillo que tenía.
Perdona,
claro,
aquel equipo, hubo algunos osados que ya lo comparaban con el Barça de Guardiola.
Bueno, no estaba muy lejos aquel equipo jugando a fútbol ese primer tercio de la temporada. O sea, era un poco exagerado. O sea, yo creo que el de Guardiola podía ser un poco superior, pero no muy superior a ese equipo de
jugó muy bien. Aquel Madrid jugó muy bien.
Pero
muy bien.
También estamos todos de acuerdo en que al final se cayó. Y por eso a mí hoy, cuando me preguntaba Manolo o Jesús, pues qué opinaba sobre Ancelotti, pues que me extrañaba. No porque pusiera en duda la información de los compañeros, sino porque sabía cuál había sido la última opinión en el Real Madrid, claro.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno, dicho eso, me parece un acierto, me parece que es un poco lo que hablamos. Es verdad que es un poco continuista en la línea de Zinedine Zidane, ¿no? De un tío que no te genera conflictos, de un tío que en la rueda de prensa no te genera incendios, al contrario, que también como Zidane los apaga. Es decir... Bueno, yo creo que en ese sentido... Y tampoco va muy en desacorde con el primer objetivo, que era Allegri, con el que estaban prácticamente cerrados, en el estilo futbolístico.
Ciro, una cosa. ¿Mañana va a estar Florentino al lado de Ancelotti en la presentación?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
¿A Miguelito ha dicho que sí?
¿Sí?
Yo es que no le he oído a Miguelito decir que sí.
Sí.
Miguelito ha dicho que va a estar...
He entendido que va a estar Florentino.
Sí.
Pero yo lo que entendía es que la rueda de prensa, aunque esté Florentino en el acto, que la rueda de prensa telemática es de Ancelotti. Es lo que yo entendía. Bueno, o sea, que yo lo que entiendo es que Florentino le va a respaldar
O sea, yo lo que no, es que no tiene pensado hablar tampoco
no,
mañana.
No lo sé. Eso Miguelito llamarle que está el hombre oyendo. Yo lo que he entendido es que va a estar presente Florentino en el acto, en la firma, en la presentación.
Y por lo que pone la nota de prensa,
claro,
incluso.
Y luego,
¿verdad?,
va a haber una rueda de prensa telemática de Carlo Ancelotti. Es lo que yo he entendido, que a lo mejor me equivoco, y Miguelito, que es un rayo, ya está llamando para explicarlo.
No. Miguelito, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Pone en el comunicado oficial que el acto va a tener lugar a las 6 de la tarde, junto con el presidente Florentino Pérez, en la ciudad del Real Madrid, y que posteriormente Carlo Ancelotti comparecerá a las 6 ante los medios de comunicación. Claro. Así que no habla Florentino, pero va a estar presente.
Me da mi joma que es más como lo que yo pensaba. Tiene pinta.
Por cierto, Siro, mira lo que ha dicho hoy Tebas sobre...
Estaba allí, Siro, conmigo.
Pero los oyentes del partidazo, esto es una técnica neoyorquina.
¿Tú crees que
es como
era una
si fuera la primera vez que lo escucha?
O algo.
Nah, ¿el qué?
Igual era una indirecta hacia mí o algo.
Una indirecta, no sé por qué dices indirecta, era directísima. No. Mira, escucha.
Se trata con un cariño, vamos.
Vale. Mire, de la carta de Zidane, que yo la he leído atentamente, solo voy a decir que me llama la atención, ¿no? Las filtraciones interesadas, ¿no? Confirma una cosa que he dicho muchas veces, los portavoces, ¿no?
Yo les llamo los trompeteros.
Bueno. Pues hay portavoces y pues bueno, Zidane también ha sido, entre comillas, víctima de los portavoces, ¿no?
Bueno, yo no soy portavoz de nadie, también os lo aseguro, ni trompetero de nadie. A mí me llegan informaciones y yo las cuento. Ya está. No cobro de portavoz de nadie ni ejerzo de portavoz.
Quiero decir una cosa, Tebas, como los tuyos. Claro. Es que aquí todos tenéis portavoces y periodistas afines. Y Florentino tiene los suyos.
Oye, como el término trompetero es mío, voy a decir lo que es un trompetero.
¿Qué es un trompetero?
Trompetero no es aquel que da noticias. Para mí Siro López no es un trompetero, Siro López es un periodista. Trompetero es aquel que se deja utilizar
y no da
para decir lo que no se atreve a decir una persona. Eso para mí es un trompetero. Un periodista como Siro López, que dio la noticia en diciembre de que Zidane, si no se clasificaba, lo echaban, eso fue un pedazo de noticia. Eso no es un trompetero.
Yo, por ejemplo,
los que amaban a Zidane y de repente lo están, vamos, acribillando. Esos son trompeteros. Porque el señor que toca la trompeta y que dirige la orquesta ha dicho ahora hay que matarlo. Pero vamos a ver, eso para mí es un trompetero. Periodistas en este país hay muchos y buenos. Y aquellos tres que dieron aquella noticia son tres grandes periodistas. Que, por cierto, hay a uno que le molesta que le nombre, pero le voy a seguir nombrando porque es muy buen periodista. Es decir, Jaime Rodríguez, José Félix Díaz y Siro López dieron, para mí, la noticia del año.
A mí no me nombres más, por favor.
Sí, sí te nombro.
No me nombres más.
Para que la gente vea lo bueno que eres.
Hasta las narices ya. No, pero que digo que, al final, cada uno tiene sus fuentes. Pues, Manolo Lama tiene sus fuentes de trompeta, claro. Siro López tiene las suyas.
Yo soy el
y
presidente
cada uno,
de los trompeteros
decía,
de Sergio Ramos.
Claro, como decía
los
Juanma, o sea, y Tebas también tiene.
Todos,
pero que no
todos.
Todas las informaciones vienen desde el mismo lado.
Esa es la diferencia
entre periodistas y trompeteros. Y yo te aseguro que, por ejemplo, la información
es que
di el domingo...
el trompetero no da noticias.
La información que yo di el domingo no me viene de la misma trompeta del mes de diciembre. No viene de la misma trompeta.
Escúchame,
me gusta que llamemos trompetas a las fuentes de información. Claro, me gusta. Vale.
No, es que, Juanma, te repito, trompetero no es el tío que da noticias.
Pero si los conozco perfectamente, me ponen de muy mala leche los trompeteros.
Que le interesa al director de orquesta.
Claro.
Siro López no es un trompetero, para que quede claro. Siro López es un gran periodista. Lamentablemente, no es amigo mío, pero es un gran periodista.
Vale, perfecto.
Pero cuando quieras te mando una lista de trompeteros.
Siro, pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Últimamente, puntualmente...
Te llaman demasiado, Siro.
Me llaman demasiado.
Te llaman como las estrellas, de esto. Entras 10 minutos...
Siro, por pieza, vamos.
Siro, quédate.
Claro,
Siro,
joder,
quédate.
Es que sí, claro.
Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Es que antes no estabas. La portada de Marca Mañana entrevista al secretario general de UEFA y dice que si no se echan para atrás... que pueden quedar fuera de la Champions Madrid, Juve y Barça. Es decir, cuando dices si no se echan para atrás es que están a tiempo. ¿Tú no le aconsejarías a Madrid, Barça y Juve que dieran un paso al lado y que dejaran la historia de la Superliga y que lo intentaran de otra forma, de cualquier otra forma.
Juanma, yo sí, igual, ¿eh? Pero igual también le aconsejaría a Ceferín que también tendiera la mano e intentara sentarse en una mesa con esos tres, porque
pero no es mejor, sí, pero no es mejor, no
pierde,
es mejor
de,
no,
pierden pero, esos tres, pero pierde también la UEFA, ¿eh?
Pero una cosa, ¿no es mejor retirarse y luego ya sentarse en la mesa?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que se ha llegado a una situación que ya es o tú o yo. O sea, a ver quién es más chulo, a ver quién mea más largo.
Ya, pero es que el que sale perdiendo ya, es el Madrid.
Bueno, y la UEFA.
No, la UEFA pero pierde también mucho más el Madrid, sí, porque Champions va a haber sin el Madrid.
Que sí, y escúchame, y el Madrid seguirá siendo grande y volverá a jugar la Champions, o como le quieran llamar.
Sí, pero dos años sin Champions en el Madrid. A ver, una cosa, el Madrid es muy grande, pero dos años sin Champions en el Madrid es un drama.
Y oye, y dos años para la UEFA sin la Juventus, que es el equipo histórico de Italia, sin el Barça y sin el Madrid, igual pero también
que,
es un drama.
Que estuvieron igual, sin los ingleses, los que eran los más importantes. Estuvieron sin los ingleses.
Que sí. Pero que escúchame, no me compares. O sea, no hay ningún equipo inglés, ni el Manchester United, que se pueda comparar ni con Madrid ni con Barça. Y si me apuras, casi con la Juventus de Turín. No se pueden comparar. Y después no va a ser lo mismo. Los derechos televisivos, incluso los que ya están vendidos. Si tú mañana le vas a decir a los chinos, que dicen, miren, la Champions que nos ha costado 100 millones, pero va a estar sin la Juventus, sin el Madrid, sin el Barça. Y te van desde los chinos, oye, yo soy chino, pero no soy gilipollas. Entonces me tendrás que bajar un poquito o un muchito lo que he pagado por los derechos. Entonces, que a lo mejor pierden más, ¿eh? Que no te digo que no, que seguramente que sí van a perder más el Madrid, el Barça y la Juventus. Pero la UEFA también pierde. Entonces yo creo que tienen que dar un paso adelante y darse la mano y sentarse en una mesa
A mí no me vale eso de, bueno, yo tuerto por dejar a aquel ciego. No, yo creo, no, ahí ni me meto, ni me va ni me viene. Yo, por el bien del fútbol, yo creo que sería maravilloso que los tres siguieran en la Champions.
Claro.
Pero yo creo que por el bien del Madrid, del Barça, a mí la Juve me da igual, como si no la dejan jugar 50 años.
Pero para el fútbol tampoco sería
pero
bueno,
yo digo, por eso digo, pero por el bien del Madrid y del Barça, yo no tentaría al diablo. Y
claro,
te estoy diciendo que la UEFA es el diablo, ¿eh?
No, y que se lo están advirtiendo.
No se
lo
están advirtiendo.
Se lo están advirtiendo.
Y se van a atrever.
Se van a atrever. Ahora ya te digo yo que se van a atrever. Se van a atrever. Porque son muchos avisos. Están a tiempo, estáis a tiempo. Y no hay manera. ¿Por qué no dan un paso al lado?
Juanma, la frase de Ceferín el domingo, no me acuerdo si era en récord en Portugal, diciendo: vaya, dicen que sigue la Superliga adelante y me llaman para inscribirse en la Champions.
Sí.
Es una frase una mala leche.
Isco le ha dado like al regreso de Carlo Ancelotti en Instagram. Recordemos que a Zidane no le dio like Isco, con el tema del adiós y todo eso.
Te quiero recordar que el mejor centro del campo del Madrid era Kroos, Modric, James e Isco, ¿eh?
Los futbolistas son los más egoístas del mundo, también te digo.
Sí. Hombre, pero esto...
Habrá que recordarle a Isco que es verdad que últimamente no estaba jugando, entre otras cosas porque igual físicamente no estaba en su mejor momento, pero Isco, con respecto a Zidane, tendría que besar por donde pase Zidane, ¿eh? Porque hombre, Zidane, claro, le dio toda la confianza del mundo.
Y Florentino también debería pasar por donde pisaba
Zidane. De sus preferidos.
Claro, y Florentino también debería.
Seguramente
la memoria también hay que pedirse al presidente, no solo a los jugadores.
Estoy hablando de Isco.
Ya, claro, como lo fácil. No, es que has dicho, todos los jugadores deberían tal, no sé qué.
No, digo Isco. Estaba hablando de Isco personalmente.
Pues si pide memoria, pides al presidente también.
No. Si tú me preguntas si también Florentino lo tendría que hacer, seguramente que también.
¿Ves cómo no eres un trompetero?
Entre otras cosas, Elías, porque te quiero recordar que con todas las críticas que le ha podido hacer interna y públicamente, Florentino quería seguir con Zinedine Zidane el año que viene. O sea, el año que viene. Eso demuestra que, a pesar de que en algunos momentos pues no haya compartido muchas cosas de Zinedine Zidane, pues se quedaba con lo bueno. Y lo bueno era que hubiera seguido Zinedine Zidane como entrenador del Madrid. Bueno,
gracias, Siro. Un abrazo.
Siro. Se escribe un amigo tuyo y
Elías,
yo
también
me dice,
te quiero, pero
habría que crear los premios trompeta.
Bueno, oye, lo podemos cartemos. Lo voy a hacer en mi Twitch.
Te digo una cosa.
Te doy los cinco primeros,
te los doy, pero vamos.
No, escúchame, es que podemos hacer la Orquesta Sinfónica de Londres. Podemos tener 200 trompeteros, pero los debíamos invitar de tres en tres.
El Von Karajan lo tengo, te lo digo una cosa.
¿Cuál sería el trompetero número...? No, es que es muy... No digamos los trompeteros porque... Escucha, además
oye,
igual...
está muy fácil. Si haces una votación, sale y gana de calle el Bon Karajan. Hazme caso.
Bon Karajan, que es un medio centro holandés.
Sí, medio centro.
Hasta luego, Siro.
Un beso, adiós.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Araú.
Agnelli, al final es el dueño de la Juventus y se juega lo suyo, pero Laporta y Florentino se deben a sus socios. No sé con qué madridistas habláis vosotros, pero yo, todos los colegas que tengo del Madrid están contentísimos con la vuelta de Ancelotti. Esto es el día de la marmota. Si esta es la renovación del Madrid, apaga y vámonos. No olviden que Carleto aprovechó el trabajo que dejó Mourinho para ganar la décima. A ver qué hace ahora con un equipo en descomposición. El único que podía hacer la limpia en el Madrid era Conte. Ancelotti es un molón ni cualquiera que llegaba los domingos y preguntaba que quién quiere jugar hoy. Ese es Ancelotti. Gerard Moreno tiene una cláusula de 100 millones de euros y es un goleador contrastado en la Liga. Si no al tiempo, es lo más parecido a Villa. Por favor, no cometamos el mismo error. Mbappé ya vendrá el año que viene. Y se pregunta un oyente, ¿cómo puede ser que nazca un niño de apellido Teodorakis y vayan sus padres y le pongan de nombre Teodoro? Hay que tener cuajo.
Sí, desde luego.
Y hay un oyente, una oyente en concreto, opinando sobre Ancelotti.
Hola, buenas noches. De verdad, Manolo Lama, eres increíble. Estás echando por tierra todo de Carlo Ancelotti. No tienes ninguna razón. Las cosas están pasadas y están pasadas.
Claro.
Déjale ya tranquilo y deja tranquilo al Madrid. Buenas noches y buen programa.
Pero señora,
muchas gracias.
Yo estoy encantado que en Ancelotti es lo mejor que le ha pasado al Madrid. Si
muchas gracias.
Era un enamorado de Ancelotti.
Señora, muchísimas gracias. Bolsonaro, por
me...
cierto. Bolsonaro. Juanma,
yo me llevé muchos palos de porque defendía a Ancelotti.
Ya lo sé. No. Bolsonaro confirma que la Copa América se va a celebrar en Brasil.
Esto
Copa
es
América
esto,
en Brasil.
Eso ha bajado la pandemia. Sí,
esto es alucinante. Esto, a mí me esto ya me supera completamente. Hace dos días pudimos leer todos que hay 500.000 de muertos en Brasil por el coronavirus. Y no se ha distinguido por las precauciones que ha tomado, sino más bien por todo lo contrario.
Por lo contrario,
es,
sí, sí.
Es una cosa verdaderamente alucinante. Yo, si fuera futbolista, tendría serias dudas si jugar con mi selección
te lo digo,
la Copa América.
Yo te digo, dos jugadores del Atlético de Madrid que están allí no quieren jugar la Copa América. Están acojonados. Y no me extraña. Pensar, acabas de contarlo, Juanma, Arturo Vidal ingresado y están todavía en sus países en una burbuja. Sí, sí. Imagínate cuando esto se mueva a Brasil. Piensa que Argentina y Colombia se tiran atrás y Argentina y Colombia, su situación, por lo menos la Argentina, en cuanto
está,
a la pandemia se refiere,
está mejor que Brasil.
Cifras, está 500 veces mejor que Brasil.
Yo había oído que igual se jugaba en Estados Unidos y me parecía como razonable.
Estados pero, Unidos, claro. Sabéis que el día 4, día de la fiesta nacional, día 4 de julio, abre el país. O sea, ya está. En teoría, se acaba todo. El día 4 de julio...
Bueno, se acaba todo, no, abre el país.
Abre el país, no, pero que abren shows, espectáculos deportivos... Están todos vacunados. El día 4 de julio todo el país va a estar vacunado. 12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Señoras, señores, Messi sigue en el Barça.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
España.
Faltan 10 días. Vive la Eurocopa en COPE.